se dio cuenta de que realmente la economía surge de la tierra y de que todo viene de la tierra, ¿no? Como yo después me di cuenta también desde la moda que todo viene de la tierra. Entonces lo importante es proveer y regenerar lo que nos da, que es todo. La comodidad, la inmediatez, el capricho, la egocentría del ser humano está haciendo que se saquen más recursos que pensamos en esta forma y en este estilo de vida, que son infinitos, cuando son finitos. Llega un momento que no da para más. Y como no están pudiendo volverse a ese equilibrio, nos estamos autodestruyendo. La sostenibilidad es algo que se pueda sostener en el tiempo y que se sostenga con esta lógica natural del ciclo de la vida. Yo quiero una persona que realmente esto no esté comprando solo por bonito. Es que sea cómodo, es que te dure, es que sea un fondo de armario, es que realmente entiendas el valor que tiene, la historia que hay detrás. No compres por comprar.
Marketing for E-commerce Podcast con Yara Quevedo.
Hola, marketer. Hoy os traigo un proyecto diferente, un pequeño emprendimiento con un concepto revolucionario, la moda regenerativa. María Azcárate, la entrevistada de hoy, es diseñadora de moda y fundadora de Mía Moda Regenerativa. Salió de Tenerife a estudiar su pasión, el diseño de moda, pero se dio cuenta de la gran repercusión que tiene la industria textil en el medio ambiente. Así que no se rindió. Creó un concepto nuevo, la fusión de la naturaleza y el diseño de moda, la moda regenerativa. Así creó su propia marca en Tenerife y comenzó a diseñar ropa sostenible. Pero, ¿qué significa eso de moda regenerativa, que he repetido 3 veces ya en esta introducción? Bueno, pues tendrás que quedarte a escuchar toda la entrevista para que ella misma te lo explique. Te prometo que vale la pena. Así, como curiosidad, María Azcárate y yo nos conocimos de pequeñitas en el colegio y gracias a este podcast, 11 años después, nos hemos reencontrado. Esta conversación va a ser muy amena y bastante entretenida. ¡Vamos a ello! Pero antes... hoy os traemos un nuevo patrocinador, BitCommerce, una plataforma SaaS de comercio electrónico abierta y modular que permite a marcas y comerciantes de todos los tamaños desarrollar, innovar y expandir sus negocios online. Con BitCommerce puedes llevar tu negocio online al siguiente nivel gracias a su facilidad de uso, personalización y rendimiento excepcional. Descubre cómo en BitCommerce.es. María Azcárate, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Como contexto, pues María Azcárate y yo fuimos compañeras de colegio y estamos haciendo el volver a vernos después de 11 años aquí en el podcast de Marketing for E-commerce.
¿Quién le iba a decir, no? Que nuestro reencuentro iba a ser aquí.
Y voy.
La verdad que es súper lindo.
Bueno, María, cuéntanos un poco sobre ti, cómo fue el origen de Mía Moda Regenerativa y qué te inspiró a fundar una marca sostenible.
Pues bueno, yo estudié diseño de moda en Madrid. La verdad es que del mundo de la moda sabía pues un poco lo superficial, ¿no? O sea, que nos gusta la ropa, que nos gusta combinarla, a unos más, a otros menos, pero siempre tenemos ahí cada vez más esa como cosita y esa tendencia al tema del consumo, sobre todo de prendas. Hasta ahí yo pues sabía lo que era la ropa en sí, pero no mucho más. O sea, el proceso que había detrás de la prenda jamás me lo habían contado en el colegio, nunca realmente me había enterado de toda la historia que había detrás de esas prendas. Entonces, al entrar en diseño, pues claro, ahí fue cuando realmente vi la realidad, lo largo que era la cadena, desde que, por ejemplo, en el cultivo de algodón se tiene que hacer lo que es todo ese cultivo, desde la semilla hasta la planta, después el proceso del tejido y ya posteriormente el proceso de la prenda en sí y el llegar a la tienda para que el consumidor final lo pudiese adquirir. ¿Y qué pasa? Que flipé. La verdad es que yo tuve, siempre lo cuento, así como por un lado estaba como informándome sobre el mundo de la moda en general, cogiendo como las primeras nociones, también es verdad que a nosotros ya nos estaban educando desde la universidad a trabajar de manera industrializada para grandes compañías o empresas del mundo de la industria textil, y en paralelo tuve lo que es la asignatura de ecodiseño. La verdad es que ahí fue como que mi cabeza hizo clic, porque me pudieron contar, o la profesora justamente que era diseñadora, había vivido de experiencia propia todo lo que estaba pasando con la explotación laboral y medioambiental en esta industria, y desde entonces fue lo típico que a mí me caló, ¿no? A lo mejor éramos no sé cuántos en clase, no sé hasta qué punto, ¿no?, esa semillita se sembró en más, pero yo sí desde ese momento sé que fue como un poco un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma, de decirme a mí misma, no puedo seguir fomentando esta industria que al final no tiene ningún sentido, y cómo puedo, ya entonces estaban empezando a ser conocidas algunas marcas, empresas que estaban empezando a hacer con valores de sostenibilidad las cosas diferentes, pues cómo poder yo contribuir, ¿no? Como diseñadora a hacer las cosas también desde una, pues, conservación totalmente de todo, ¿no? Entonces me empecé a especializar en moda sostenible en la carrera. Esto fue en primero, entonces estuve pues esos 4 años adentrándome en todo este mundo. Finalmente esto pasó en paralelo a que más adelante supongo que hablaremos con lo que hoy en día es el proyecto Lilo, que es mi novio, que también estudió finanzas y después se dio cuenta de que realmente la economía surge de la tierra y de que todo viene de la tierra, ¿no? Como yo después me di cuenta también desde la moda que todo viene de la tierra. Entonces lo importante que es centrarnos en ella y en proveer y regenerar lo que nos da, que es todo. Yo cuento un poco más mi parte personal, pero al final yo empecé con él también desde muy joven y fue una evolución también un poco en pareja, donde hoy en día nos encontramos los dos haciendo estos dos proyectos, pero que van totalmente de la mano y que al final se centran ambos en la regeneración de la tierra.
Desde tu visión, ¿qué es ser sostenible?
Pues mira, la palabra...
O mejor, ¿qué es la sostenibilidad? Exacto.
La palabra sostenibilidad es... Realmente para mí, ¿vale? Y como yo lo entiendo, es algo que se sostenga en el tiempo, ¿vale? O sea, es como una visión a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que casi todas las cosas que nosotros hemos empezado a incluir en nuestros hábitos y en nuestra manera de pensar, de consumir, que es rapidez, comodidad, inmediatez, es lo que ha hecho que se desequilibre el ecosistema y sobre todo el equilibrio natural de la vida, ¿vale? Por ejemplo, el plástico. ¿Qué es lo que pasa? El problema que tiene el plástico principalmente es que no se desintegra en un ritmo en el que nosotros necesitemos volver a consumir plástico para que vuelva a la tierra. O sea, no tiene ese vuelve, pero vuelve en 500 años. Entonces, si nosotros seguimos produciendo a esa cantidad totalmente desproporcional a realmente el tiempo que ese producto se va a desintegrar, vamos a hundirnos en plástico, porque al final ya empezamos con el tema de, nos podemos meter en matices de, no, qué es natural, qué no, si viene del petróleo, el petróleo es natural, sabes, que se genera siempre muchas veces ese debate de cuál es la línea, bueno, no entremos en ese, para mí es, lo sostenible realmente es algo que se tiene que, como volver al ciclo, que tiene que estar como en el equilibrio natural de, de lo que es la naturaleza, ¿no? Que sea la misma palabra dice. ¿Y qué pasa? Que nosotros, el tema de querer ropa ya, el tema de querer consumir un aguacate cuando no es el lugar ni las circunstancias para que se dé ese aguacate, pero la comodidad, la inmediatez, el capricho, la egocentría del ser humano está haciendo que se saquen más recursos que pensamos en esta forma y en este estilo de vida que son infinitos cuando son finitos. Llega un momento que no da para más. Y como no están pudiendo volverse a ese equilibrio, nos estamos autodestruyendo. Y para mí es eso, o sea, la sostenibilidad es algo que se pueda sostener en el tiempo y que se sostenga con esta lógica natural del ciclo de la vida. Lo que nosotros estamos haciendo y cuando realmente piensas en ser no solo sostenible, sino regenerativo, que es como un paso más allá, que no, sostenible para mí es como hacer las cosas de cajón, con lógica, ¿no? O sea, es lo que ha sido la humanidad toda la vida, sostenible sin quererlo, porque era lo lógico. Sacar más de lo que tenemos es como en algún momento va a fallar la ecuación, pero lo regenerativo es las circunstancias de hoy que nos han obligado a que, como hemos sacado tanto y está en un momento tan de crisis, necesitamos no solo hacerlo de manera lógica, es decir, sostenible, sino que además necesitamos ayudar a que se regenere antes de lo que lo estamos destruyendo. Es como darle un paso más y un empujón más de lo que es la base, que sería hacer las cosas con lógica. Cualquier cosa pequeña, si lo pensamos en serio, nuestro estilo de vida nos ha hecho que nosotros hagamos pues un plan, a lo mejor, de emprendimiento, un plan de negocio, a 5 años en vez de a 100, para que las cosas duren. Si yo voy a hacer un producto que me dure para 100 años, no para 5, y que se rompa y hacer que el consumidor tenga que comprar más. O si planto un árbol, que no sea para tener aguacates mañana, sino que sea el árbol que le va a dar sombra a mis hijos. Son formas de ver la vida, ¿no? Totalmente diferentes.
Es que a veces, eso que antes de fuera de cámara estábamos hablando, vivimos un mundo, como has dicho, muy inmediato, de un consumo continuo, que es imposible deshacerse de esos mensajes continuos de necesitas esto, tienes que comprarte esto, esta prenda te va a quedar genial, este bolso combina muy bien con todo, y a veces es como, por muy sostenible que quieras ser, se te olvida porque todos los mensajes diarios de consumo que te están dando...
Totalmente. Es que el primer paso es dejar de consumir. El primer paso es dejar de consumir. O sea, es como un poco ser capaz de alejarte de ese exceso, de eso, de falsa necesidad. Hay tanto que todos creemos, no es que lo necesito. Espera tu momento. Definamos, o sea, volvamos a la base. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Necesitamos 5 camisetas blancas o 1? ¿Y hasta qué punto, no? O sea, el hacerte preguntas y no actuar de manera inmediata, que tristemente es lo que además hemos estudiado, cada vez estudiamos más al ser humano, para ver cómo atacar a esa inmediatez para que gaste sin noción, jugando con él. Es un poco heavy, ahora que estamos aquí hablando en una empresa, ¿no?, de marketing, ¿no? Y yo trabajando ahora desde como emprendedora, que tengo mi departamento de marketing, hay un mundo ahí entre lo que son los valores de la empresa, realmente lo que nosotros queremos fomentar, y cómo venderlo sin caer en la trampa de vender por vender. Uh-huh. Por tener, ¿no?, que subsistir, y cómo podemos subsistir desde otras perspectivas o desde otros income que no hagan que faltemos a nuestra palabra y al valor que nosotros realmente queremos llevar a cabo.
Pues eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los mayores retos que encontraste para hacer una marca como Mía y que cumpla con ese valor de la sostenibilidad? Porque a veces, lo que, como acabas de decir, hay gente que su objetivo es ser rentable, y a veces la rentabilidad es fallar al valor de la sostenibilidad.
Total, y creo que además se ha como masificado mucho el tema de, no, es que si quieres ser sostenible es imposible, que es verdad. O sea, obviamente nosotros nunca nos vendemos, ¿vale? O decimos que somos 100% sostenibles, pues eso no existe hoy en día, o es casi imposible. Yo sí conozco ciertos emprendimientos fuera que están casi que consiguiéndolo, ¿vale? Porque eso es nuestro sueño. O sea, la realidad es que nuestro sueño es hacer una granja de moda donde todo entre y salga de ahí, ¿no?, y cierre el círculo, y al final no tengamos que depender. Pero bueno, volviendo al tema, la verdad es que Mía se dio porque... y también volvemos a la primera pregunta de todas, ¿no? ¿Por qué Mía? Mía se dio porque yo, se nos dio la oportunidad, ¿no?, y el momento de volver a Tenerife, porque esto, nosotros estábamos en Madrid, y estuvimos buscando terreno allí para empezar con el emprendimiento de Emi primero, en la agricultura, y no encontrábamos un terreno que nos cerrase, pues para yo también poder seguirme desarrollando como diseñadora y un poco, ¿no?, después de la carrera, pues trabajar en una marca de moda sostenible allí en Madrid. Y entonces encontramos terreno aquí y vinimos. Fue como, hay terreno, se empieza. ¿Qué pasa? Que yo quería trabajar en un lugar que tuviese estos valores y en Tenerife no existía. Entonces me vi un poco en esa tesitura de que sin querer queriendo empecé a hacer cosas. Yo no decidí, nunca fue algo como quien dice, bueno, estoy preparando un proyecto, voy a emprender, lo preparo durante un año, ya lo tengo todo gestionado, sé exactamente... No, 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 lo mío fue, no tengo ni idea de qué significa emprender. No sé qué quiere decir una empresa, es la realidad. Yo lo único que sé es que sé hacer ropa, y con esta base empecé a hacer cositas a medida, en plan, una amiga, mi madre, no sé qué, siempre, desde siempre, con tejidos de algodón orgánico, con toda esa noción. Y lo tenía como muy, muy, muy arraigado, ¿no? Después de todo lo que yo me había preparado y todo lo que había visto y todo lo que había estudiado en mi desarrollo como diseñadora. Y entonces empecé a emprender en el sentido de que empecé a testear, a hablar con la gente, a preguntar, ¿no?, si es verdad que fui a algún curso de aceleración, o sea, un poco para ponerme en contexto de cómo empiezo, ¿no?, cuáles son los primeros pasos que hay que tener. Y entonces estuve durante el año 2019, que fue justo antes de la pandemia, testeando sobre todo el mercado de aquí, porque boba, ¿no? Quiero decir, si yo iba a invertir en a lo mejor lanzar una primera colección como diseñadora, no sabía hasta qué punto iba a tener un feedback cuando aquí era chino entonces. O sea, recién estaba empezando a hablarse sobre agricultura ecológica. Esto fue hace 5 o 6 años. Y yo en realidad ya estaba hablando de moda sostenible, donde aquí la gente me decía, no entiendo nada. Dije, uff, si yo, ¿qué hago? Es la parte, ¿no? Ahí es donde tú bien ligas el tema de hasta qué punto puedo lanzarme cuando en realidad después no va a ser rentable y qué sentido tiene. Entonces, yo estuve haciendo un poco de testeo durante un año de mercado, yendo a markets, pero eran de artesanía, haciendo yo en la carrera de la lana merina, XXL, que era española, con todas unas propiedades hermosas, ese material. Y entonces estuve testeando y estuve todo ese año, pues, yendo a market un poco como para ver la reacción de la gente, si iba a entender el concepto, ya adentrando lo que iba a ser después mía o lo que yo tenía en mente en ese momento, que era lanzar una colección de moda, etc. Y un poco, pues, poco a poco me fui motivando y ya vi como que si no había otra cosa, y obviamente ya estaba ahí a la par ayudando al emprendimiento de mí en la parte de agricultura, pues me voy a lanzar, no pierdo nada. Y fue el confinamiento. Y quieras o no, yo siempre lo digo, COVID vino mal y vino bien, porque es impresionante lo que hizo que volviésemos a casa, reconectásemos, aunque ahora la gente diga, no, la gente ya se olvidó, bueno, no, se plantó su semillita. Para bien o para mal, tuvimos que hacer un choque de realidad para los que estábamos disfrutando del trabajo, para los que no, para las familias, para todo. Entonces, volver, hubo como un momento de, uy, las cosas pueden pasar, ¿sabes? Puede haber un momento de crisis, muchos aspectos, es por el estilo de vida que llevamos. Yo sentí que cuando volvimos a salir a la calle, yo lancé la primera colección, que fue justo en el 2020, en julio, porque al final yo ya era como, me da igual COVID, sí, COVID no, quiero decir, ya era mi plan, ¿no? De vida ahora mismo en ese momento, era, no me vi haciendo otra cosa, lo voy a lanzar igualmente, a ver qué pasa. Vi que la gente sí que estaba mucho más recibiendo, mucho más esos valores, lo que era la sostenibilidad, como, uy, esto es importante, es necesario. Entonces, si ha sido un camino, pues depende desde qué punto de vista, porque nunca lo he tenido para comparar con otro, puede ser, depende cómo lo veas, lento o rápido, ¿no? Pero la gente dice, ¿y la gente va? Sí, si no yo no existiría. No es fácil, para nada. Pero se va concienciando la gente y se va abriendo. Y por la parte de yo, mis valores y como dices tú, la rentabilidad, o nosotros, ¿no? Como equipo, es algo que siempre está encima de la mesa. O sea, primero, la transparencia. Tú no tienes nada que esconder y no estás haciendo un greenwashing, no deberías de tener ningún problema en contar todo. Incluso las cosas que no sabes, somos humanos. Naturalizar que, oye, a mí me encantaría no enviar, hacer envíos a la península. Y es verdad que yo no hago un marketing en la península y me centro en Canarias. Ya ahí cada uno con los límites que ponga en el emprendimiento, en cómo hacer las cosas, pero sí sabemos los objetivos y creo que eso, la naturalidad, la transparencia, la coherencia. Oye, yo estoy tratando de hacer lo mejor posible y creo que eso siempre es como lo más bonito para todos, porque... Y luego el tema de, pues bueno, yo por ejemplo, a mí me lo dicen muchos clientes, cuando van a comprar algo, se enamoran de una prenda, tienen otra, y de repente, es que yo en realidad mía no lo necesito, yo creo. Y yo les digo, pues no te lo compres, no caigas. No porque yo quiero una persona que realmente esto no esté comprando solo por bonito, pero es que sea cómodo, es que te dure, es que sea un fondo de armario, es que realmente entiendas el valor que tiene, la historia que hay detrás, no compres por comprar. Lo que no gano en esa camiseta de ese momento, pues no sé, el día de mañana es eso, ver otros vínculos, ¿no? Pues educando, pudiendo hacer tours, por el taller, o sea, más a lo mejor enfocado a educación. Entonces, nosotros tenemos un límite de ventas de ropa, porque llega un momento que si nos pasamos de ese objetivo de ventas, ya estamos haciendo que la persona sobreconsuma y no queremos. Entonces, ¿por dónde podemos volvernos rentables? O sea, no es, obviamente, perder. Es cómo podemos darle un giro a que el emprendimiento, aunque sea de ropa, tenga otros aspectos que nos puedan mantener y que se sigan siendo aportar valor y que sea todo tiempo algo que se una cosa con la otra. Y ese es el objetivo.
O sea, es lo que dices, es casi imposible ser 100% sostenible, pero lo que importa es que por lo menos tienes la intención de hacerlo, que quizás que a medida que vayan evolucionando las tecnologías, vayan evolucionando el mundo, pues esa vertiente que aún no es sostenible lo pueda ser.
Exacto.
Aunque tengas el valor y quieras ir cambiándolo y tengas ya metido en tu conciencia de que hay que cambiar, ya me parece un paso fundamental.
Un paso, vamos, gigante. Y también te digo, hay una parte que mucha gente, pero totalmente de acuerdo, porque además mucha gente lo ve como, bueno, yo, imagínate, soy sostenible, mi packaging es sostenible. Y también es verdad que a lo mejor, como hay tanta tendencia a la sostenibilidad y ahora hay tanto greenwashing y la gente se vende como sostenible cuando no lo es, incluso son capaces de poner un 100% sostenible cuando, mira, vete tú a definirme el 100%, ¿no? Y todas esas partes, también los que a lo mejor los quieren hacer en serio, se sienten intimidados por esos que se venden y no tienen tapujos en ponerse, ¿no?, etiquetas y nombres de, no, porque la sostenibilidad por bandera y tal. Y luego, ¿y cómo afrontas esas incoherencias? Hay que naturalizar, o sea, primero, no puede serlo o es lo más complicado. Segundo, tus objetivos que sean transparentes, es decir, yo lo estoy tratando de hacer por todos lados. A lo mejor llego a un 90 y pico, pero luego está esa parte, que es verdad, que pasa mucho, de decir, yo soy sostenible porque tengo el packaging de papel. Y tú dices, espérate un momento. A ver, o no, sostenible porque soy local y todo te viene de China. Bla, espera.
No, no, y lo que has dicho, sobreproduce. Ya desde el hecho de sobreproducir, de querer tener 100 prendas para vender 10, ya es un paso atrás.
Hay un mínimo, ¿no? Y yo creo que ese mínimo, pues un poco de manera ya personal o bueno, empresarial, se lo pone cada empresa. Si tú te consideras ya sostenible por hacer ese mínimo, pues de repente queda en ti y en lo que después tú puedas vender, o sea, o cómo te vean los demás, ¿no? El cliente, que al final es algo mutuo.
Hablaste de que Mía es ropa regenerativa. ¿Nos puedes explicar qué es esto?
Sí, que además es algo que está como todavía ahí, ¿no? Introduciéndose. Es como, va a ser la siguiente, seguro, palabra que se va a empezar a machacar, ¿no? Porque esto, como todo, son modas. Y nosotros un poco pioneros, tratando de que se entienda, ¿no? La realidad de por qué se empezó a utilizar la parte regenerativa. Y es que al final, como decía antes, la sostenibilidad es de cajón, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y la regeneración, pues, como bien dice la palabra, regenera. Algo que se ha generado, se ha destruido y hay que regenerarlo. Entonces, un poco eso de cara a, pues, lo que es la parte de la moda realmente ligado con la parte de la tierra. Nosotros, desde que empezamos Mía, hicimos pues, que todos los productos fuesen naturales, utilizar materiales biodegradables, utilizamos casi todo 100% algodón orgánico. No tenemos ningún porcentaje pequeño de elastano, que muchas veces muchas fibras te venden como sostenibles y tienen un porcentaje pequeño de elastano, que eso es plástico. Y claro, que nosotros compostamos todos los retales. Tienen que volver a la tierra, porque queremos generar tierra para poder regenerar la tierra. Y siempre digo, es mecha entre tecnología y tradición, pero hemos tenido un problema enorme. Se ha olvidado totalmente las tradiciones, nos hemos enfocado en las tecnologías como si todas las tecnologías fuese todo para bien. Entonces, en vez de mechar toda la parte buena de la tradición, unirla con toda la parte buena de tecnología para hacer un futuro de escándalo, todo tecnología, todo innovación, pero todo vale. No todo vale porque por eso estamos en este lugar. Lo que nosotros hacemos en Mía es, pues por un lado, utilizar todos esos materiales porque el fin realmente es poder compostar, que aquí en el estudio tenemos el compost, ¿vale? Y que ahí es donde en realidad se une con Proyecto Lilo. Nos encargamos de hacer la prenda, que él se encarga de hacer toda la parte de compostaje, y de ahí plantamos árboles. Nos han cedido un terreno, ahí estamos haciendo todo el proyecto de agroforestación, que es el Proyecto Lilo, que es la parte de agricultura.
Por favor, ¿qué es Proyecto Lilo?
Aquí es donde se une, ¿no? Total. Emilio, que es mi novio, se especializó en agricultura regenerativa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en conjunto, se entienda que todo lo que hagamos tiene una repercusión totalmente, un impacto en la naturaleza y por supuesto en la tierra, y que todo viene de ahí. Empezó haciendo un huerto, ¿vale? Empezó trabajando por el huerto y todo eso, pero se dio cuenta que para que el huerto no tenga plagas, para que todo esté en sintonía, para que se genere un ecosistema equilibrado, la base es la tierra. Que ese ecosistema, ¿cómo se genera? Con árboles. Nosotros nos hemos olvidado de los árboles. O sea, en un huerto muchas veces no se te ocurre poner árboles. Podemos manipular, pero de manera positiva, haciendo un impacto positivo y que nos dé abundancia por un lado y por el otro, ¿no? De las cosas que plantamos, cómo las plantamos, para que ella se regenere antes, genere más y nosotros tengamos totalmente, o sea, en vez de escasez, todo lo contrario, abundancia real. Agroforestación es eso, árboles en combinación con el agro, que es la agricultura, que es la parte de verdura. Hay un proceso que es, bueno, tenemos la tierra así, desértica, ¿cómo podemos llegar a convertirlo en un vergel donde todo funcione solo? Y que nosotros lo único que tengamos que hacer es cosechar y plantar. Se empieza plantando árboles y hay un tipo de árboles y unas sucesiones para ir reconvirtiéndose esa tierra, pues podando, cubriéndola, generándole humedad y que empiece como activarse el sistema y el ecosistema solo. ¿Cuál es el primer paso? Plantar árboles con este diseño, que esas son las nociones y cómo Emi asesora a otros proyectos para ir por ese proceso. Y eso es Proyecto Lilo. Entonces nosotros, desde la moda, fomentamos que eso se pueda hacer realidad. Que el Proyecto Lilo funcione y que nosotros seamos partícipes de esa reforesta y de esa regeneración directa del suelo. Por un lado, generando tierra con el compost, con los retales de la producción, que además tenemos cero, ¿no?, residuos en la producción de la ropa, cosa que es una de las cosas que más contamina hoy en día en la industria de la moda, los residuos que genera. Y luego, por otro lado, fomentando que cada vez que compras una prenda mía, tenemos como una tarjetita, que es como las típicas cuando te dan las pizzas, que vas poniendo las pizzas. Pues nosotros vamos poniendo un arbolito, ¿no? Cada prenda es un arbolito que gracias a ti se ha plantado. A la quinta prenda, nosotros te regalamos un árbol de nuestro vivero y te vas del showroom con un árbol que tú quieras para que tú lo plantes. Y a la décima tienes un 25% de descuento en la prenda como un regalo de... Entonces eso es como
idealización, sí, sí.
Ayuda a Proyecto Lilo.
Y juntos ahora tenéis el showroom Proyecto Milo, que es la unión
de... Exactamente, es Casa Milo.
Casa Milo.
Sí. Sí, es la unión. Sí, te he hecho un lío yo con estos nombres. Exacto, o sea, nosotros estamos aquí desde hace 2 meses, o sea, acabamos de abrir nuevo, por fin un espacio donde se puede ver y palpar, ¿no?, visitándonos toda esta historia, un pellizco, porque obviamente siempre nosotros pues buscamos, ¿no?, que esto pues sea más a lo grande, pero esto ya es súper oportunidad, porque está cerca de la laguna, entonces se puede, ¿no?, pues enseñar de una manera bastante fácil para que la gente no siempre piense que se tiene que ir, ¿no?, porque al final eso es lo lindo del lugar donde estamos, que el campo lo tenemos al lado. Y luego tenemos, tú entras, es un jardín, tienes un huerto, toda la parte de fuera es Proyecto Lilo, la parte de fuera del showroom. Entonces tienes la parte del vivero con los árboles y tienes el compost. Entonces es como ahí tenemos como una especie de tour gestionado, porque al final inconscientemente pues vas saliendo y vas entendiendo cómo se va ligando la parte de moda con la parte de agricultura. Y cuando entras dentro, te encuentras el showroom, que es como a modo de tienda, como están todas todos los modelos, las prendas y todo, para poder comprar. Y en la parte de arriba, que es donde estamos ahora, es el taller. Entonces la gente puede entender cómo se hace una prenda desde dentro. Yo trabajo aquí y después, con cita previa, recibimos a la gente abajo en el showroom y puede ver el compost, la realidad, que hay árboles, que se está generando... Un ejemplo, un pellizco con el tema del huerto, porque el huerto tiene ese compost y nosotros no tenemos plagas ni nada, y es solo compost y agua, que está siendo pues toda una oportunidad para nosotros el ya poder, pues toda esta historia que venimos trabajando desde hace años, poder que la gente, porque claro, tú lo cuentas y no es lo mismo que verlo, ¿no? Cuando lo ves es cuando realmente dices, es posible, ¿no? Porque incluso a veces, incluso contándolo, no, es que es imposible, no, es posible.
Entonces, ahí tienes las prendas y ahí vendes también las prendas, pero aparte de ahí también te mueves por markets, entiendo.
Sí, nosotros, como no teníamos este lugar, justamente antes teníamos el huerto por un lado y por el otro el taller lo teníamos, pues bueno, una casa antigua, en un ático que me pudieron dejar, pero un espacio súper chiquitito, ¿vale? O sea, era una habitación, y ahí empezamos realmente en el 2020. Nos quedamos, o sea, no entrábamos porque ya eran muchas telas, muchas mesas, muchos todo. Claro, para darnos a conocer en las islas. Después del COVID, fue un boom la cantidad de gente que salió a la calle, la cantidad de gente que quería hacer cosas, no solo talleres, que también, ¿no? De reconectar, de hacer cosas en comunidad, de contactar y tocar a gente, sino también el hecho de salir a la calle y no querer estar más en casa. Y entonces, ¿qué eventos? Entonces salió muchísimos tipos de market. Plan, al principio fueron 1 o 2 y luego empezó a ser como súper famoso, y ya había market por todos lados al año, donde todo el mundo se había subido ahí al tema de los market. Entonces, nosotros fue una súper oportunidad, porque lo lindo de no estar en la península, sino estar en una isla, es que al final estos son pueblos. Y en cuanto te mueves un poco, corre la voz, y es más fácil incluso a veces llegar así físicamente, que además aquí, acostumbrados a que en Canarias no llegan las cosas, no hay tanto consumo online. Lo hay porque, bueno, al final todos nos vamos acostumbrando. Pero es verdad que si tú me comparas el consumo en, por ejemplo, Península, aquí es mejor ir al lugar y tocar y ver. Totalmente. Y conocer, ¿sabes? Es más de pueblo, que para mí es súper lindo. Un poco sin quererlo, empezamos por ahí porque se dio la oportunidad, y luego nos dimos cuenta de que era una buena oportunidad para movernos, ¿no? Y empezar pues con un poco ese marketing, pero físico, de conocer. Y así fue como nosotros nos pudimos empezar a dar a conocer y empezar desde un punto de vista, a lo mejor, pues más como rústico, ¿no? Porque de toda la vida la parte física siempre ha existido, pero creo que aquí pues es como mejor pues escalar. Luego tienes que saber parar y tienes que saber cómo sentarte. No, porque después, si no, para mí, desde mi experiencia, te conviertes en feriante. Y ir a una feria tiene mucho trabajo. Nosotros movíamos una tienda entera, o sea, colocábamos muebles para 3 días, encima fines de semana. O sea, yo me acuerdo que el año 2022 creo que tuve a lo mejor 4 fines de semana libres, el resto entre talleres y ferias. Pero ya llegó un momento que dijimos, vale, pero ¿hasta qué punto? Ya está, ya no, los que van a ferias ya nos conocen. Ahora hay que saber un poco parar y decir, pero yo no quiero vivir de las ferias. ¿Cómo poder asentarnos donde nos encontramos ahora, que es asentar las bases para seguir con esa línea más digital, sabiendo siempre que tenemos un sitio físico, que ya no dependemos de ir a feria, y además la historia es 360, y luego también pues cómo llegar a esa cliente online, que es como estamos ahora más enfocados.
Qué interesante, o sea, primero hicisteis una captación de personas a través de ferias, y una vez que ella, bueno, todo el mundo nos conoce, el boca a boca está funcionando.
No sé si todo el mundo, pero los que ya en feria, ya creo que ya era como
siempre lo mismo. Pues este tipo de cliente, bueno. A día de hoy, Mía, es todo rentable, no has pedido ningún tipo de financiación ni nada. O sea,
no.
Es bootstrapping, no.
No.
Vale.
No, estamos muy cerca, ¿vale? La verdad que, como todo, nosotros, bueno, creo que ahí, no sé, a nivel empresarial siempre te dicen, ¿no?, a partir de tantos años, creo que son 3 años o así, sí, tienes que llegar al break-even, la parte más empresarial que yo me ha costado muchísimo entender y gestionar, porque la realidad es que es eso. Yo no soy empresaria y no me gustan los números y gracias a Dios, Emi, que estudió finanzas, pues es el que lleva la parte de esa. Y estamos continuamente como poniéndonos en lugar, ¿no?, de emprendedores y yo salirme del rol de diseñadora a entender pues qué es una empresa, los departamentos, o sea, realmente casi que te digo que Emi es el CEO, porque él sabe mucho más, ¿no?, la organización en sí empresarial para que coja forma y envergadura, porque si no yo hubiese seguido haciendo prendas y perdiendo y nada que ver. Entonces eso ha sido muchísimo aprendizaje todos estos años y para mí en cierto modo, como todo en la vida, empieza a coger forma ahora. Ahora es cuando empieza a coger seriedad, ¿no? También teniendo este espacio donde podemos enseñar todo y todo, estamos hablando como desde otro punto de vista, desde otro. Entonces, de alguna manera, al habernos mudado en este lugar y poder tener este tipo de conversaciones y de recibir a gente y todo, también a mí me ha hecho un poco un renacer. O sea, como una vuelta a empezar con Mía, ¿no? Un poco más profunda, más mayor, con más experiencia, gestionando mucho. Entonces, nosotros nos hemos estado durante estos 2-3 años, primero, entendiendo qué significa lo que estábamos haciendo. Segundo, concretando objetivos que no son para nada, tenemos que llegar a X ventas, no, los objetivos son mucho más allá, ¿no? Y además muchas veces iban muy vinculados a nivel personal, ¿dónde me veo en 10 años? ¿Dónde quiero vivir? Los emprendimientos están hechos por personas y cuando el business plan es de cara a 100 años y no a 5, se tarda a lo mejor un poco más que lo que normalmente está establecido en cualquier emprendimiento convencional, ¿no? Y lo he trabajado mucho porque uno se agobia con cómo todo el mundo emprende o cómo te exige, ¿no?, los que saben que tienes que emprender. O sea, cada uno creo que tiene su trayectoria y depende mucho de los objetivos y de hacia dónde quieras ir. Creo que ahora es cuando lo sé. Antes no lo sabía. Entonces ahora de alguna manera puedo empezar a descifrar ciertas cosas que hasta hace a lo mejor un año no sabía.
Ni te las planteaba. ¿Cómo te puedes?
Claro, sí, sí. Ni idea. Entonces yo incluso ahora te sé, yo hace 3 años cuando tú empiezas te hicieras un business plan. Si no sé, ni... No sé nada. Me pregunta, ¿cuánto vas a vender? ¿No? Para que sea rentable tienes que llegar a tanto y no sé qué. No, pero es que yo no puedo vender tanto, ¿cómo hago? No, son... En plan, era como crisis total, mierda. Pues a mí que no me pidan business plan, porque el business plan todavía lo tengo en trabajo. Con testeo, con eso, con feedback, con ver lo que funciona y lo que no, con conocernos, con saber hacia dónde vamos, todas esas cosas es cuando ya, hoy en día, ya me lo preguntas y ya te digo, sí, concreto. Quiero esto, tengo esto, vamos hacia aquí, esto es como lo vamos a hacer, de esta manera. Entonces, realmente ha sido como formular el proyecto durante estos años para llegar a este punto de decir, vale, ahora sí, sé hacia dónde voy, ya no estamos perdiendo, ya no estamos locos, ya no estamos tirando manteca al techo, ya no estamos haciendo por hacer, ya vamos a un market y sabemos por qué estamos yendo y no estamos yendo a todos los markets. Ha sido un trabajo, entonces yo te digo, no es rentable, pero es más rentable que nunca. Sí, lo vemos desde con los objetivos y hacia dónde estamos yendo, que lo vamos a rentabilizar para mí, siendo positiva en nada, ¿no? Después de todo el tiempo que llevamos trabajando para llegar a este punto y a este momento.
Y estaba mirando en tu web, también veía que también dais clases, dais talleres.
Damos talleres, sí. Tenemos taller de mantas, que ahora vamos a hacer el último, que fue con el que empecé, que te decía en el 2019, por un lado, y por el otro, el taller de diseño, que ese sí es el que quiero centrarme más, que creo que es súper lindo, porque vives en un fin de semana la experiencia como diseñador de todo el proceso de diseño, pues desde la inspiración, desde los materiales, desde la ficha técnica, desde la comunicación que hay de toda la parte de producción, y luego haces pues tu propio diseño. con todos nuestros materiales, pues vienes y te enseño pues esas nociones y yo un poco como guiándote, pues haces pues, una camiseta, ¿no? Y pues haces un corte aquí, no sé qué, entonces aprendes las nociones básicas de diseño, de patronaje, de corte sobre el tejido, en la marca y el corte, y luego la parte de confección, como es mucho más larga, y ahí sí que necesitas unos conocimientos previos, o empezar nosotros por ahí, pues eso lo hace nuestra costurera, te termina la prenda pues, perfecta, para que tengas una prenda hecha por ti, diseñada por ti. Y conozcas sobre todo el valor, ¿no? Detrás de la prenda, en un ratito, porque al final son 9 horas.
El esfuerzo que lleva
a ser una prenda. Un poco por educar también.
Sí.
Yo creo que el consumidor tiene la responsabilidad de conocer y de adentrarse y de querer entenderlo, pero también nosotros, en nuestro trabajo, tenemos la responsabilidad de enseñarlo. Porque no puedo exigir que la persona entienda mi trabajo si yo no soy la primera que se lo explica. Me vuelco tanto en explicarte la historia que hay y después yo hablo, o sea, de que se ve algo y que como no sabes la historia que hay detrás, te parece caro, pero cuando la entiendes dices, uy, no es tan caro. Más bien caro sería si mi camiseta estuviese a 300 euros, como hacen los que lo ponen a 3, que en realidad les cuesta un céntimo. O sea, la multiplicación, o sea, es brutal, ¿no? La diferencia.
Sí, sí.
Entonces, ahí sí, incluso lo que estás consumiendo pensando que es barato es hipercaro para cómo lo están haciendo. Y lo mío, que en realidad tiene un margen así, enano, que me está pudiendo permitir por lo menos producir otra, me la pones como cara por la noción, ¿no? La falta de noción que tienes en este tal.
Sí, 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 totalmente. De hecho, parte de tu contenido en Instagram es este, es de educar para entender todo tu trabajo diario, como... Había uno que a mí me encantó, que era de ¿por qué mi prenda vale esto? Porque si tengo que, esto, tengo que pagar el sueldo de una costurera, tengo que coger la prenda, tengo que producirla, tengo que tal, el tiempo que lleva hacerla, tal, y un margen de beneficio porque es necesario, porque es mi trabajo y mi tiempo, pues ya te estoy poniendo el precio más razonable posible.
Totalmente. Eso es una parte de educar y una parte de transparencia. Que la persona también entienda el precio y diga, coño, plan, invierto en esta prenda porque merece la pena, porque me está contando, ¿no? Es qué hay detrás. Y eso lo están haciendo muchas marcas. O sea, yo cogí inspiración de otras marcas que yo ya lo venía viendo hace muchos años, que yo decía, qué interesante, qué importante es identificarte de esa manera y contar, ¿no? Pues eso, la historia que hay detrás.
No, a ver, en general el contenido que estáis generando a mí me parece increíble. O sea, ya solamente por la transparencia.
Agradezco mucho.
Claro, hablabas de que en el 2020... Tú empezaste, pero ahora, a día de hoy, ¿cuántas personas tienes trabajando contigo?
Pues fíjate que ahora estamos solo Emi y yo. Nosotros empezamos y empezamos rápidamente a contar con más gente. Principalmente a una persona, Andrea, que venía aquí casi que media jornada, ¿vale? Y hacíamos, éramos un poco equipo y yo de producción, luego Emilio en la parte de finanzas y un poco así como por departamentos. Y luego siempre hemos contado mucho con freelance. Vale, en plan patronista, pues como yo sé patronar, pues es un poco de échame una mano, no tengo tiempo, de repente, o haces tú el escalado, tal, delego ciertas cosas en el proceso. Pues eso, en este caso, la persona que venía siempre, pues hacía la parte de estocaje, la parte de, pues más como de diario, ¿no? Que yo no tenía tiempo porque estaba a lo mejor metida más en marketing. Entonces eso es hacer como, luego me venía mucha gente de prácticas, pero aquí siempre había como gente en el taller, pues a lo mejor éramos 4, hemos llegado a ser 5, de repente 3... Un poco un tira y afloja durante estos 2-3 años. Que el año pasado quisimos centrarnos en los sistemas. ¿Qué pasa con los sistemas? Que cuanto más eficiente vuelve el proceso, menos personal necesitas. Si lo estás haciendo bien, hasta que llegas a esos objetivos, que tengas que volver a necesitar una persona, pero es que lo que a lo mejor antes esa persona hacía en 3 días, hoy es en 2 horas y lo puedo hacer yo. Entonces, no fue por un tema de tanto recortar sin saber qué suponía un emprendimiento, los costos y el trabajo de crecimiento, cómo se iba a generar, un poco empezamos por el tejado en vez de por la base. Habiendo ya pasado toda esa oleada de haber hecho el tejado, haberse caído, haberse levantado, haberse tal, ahora entendimos a dónde nos teníamos que centrar, volver a empezar y ahora empezar con nociones mucho más lógicas desde la base donde hagamos que crezca, pero que crezca con cimientos bien puestos. Al haber empezado aquí, ha hecho como, bueno, empecemos de cero. ¿Cuáles son los steps que tenemos que dar? Muchísimas empresas les pasa que empiezan a crecer y en el crecimiento se hunden, porque crecer es muy difícil.
Entonces, y a veces tiene el objetivo obsesivo de crecer o morir. Y en plan, ojo, no se puede crecer a cualquier precio. Igual hay que darle el botón de pausa y abrir posibilidades antes de seguir con ese objetivo de crecer.
Pero ahora mismo la verdad es que es como... con paciencia. Y creo que eso es algo que normalmente cuesta mucho, porque también, ¿verdad? Contra, ahora sí somos más grandes que antes, pero somos menos gente. Pero por un tema de sistemas internos que han generado que las cosas se hagan muchísimo más lógicas y eficientes. Y para poder crecer mejor, porque si seguíamos teniendo esos fallos en el sistema, venía más gente, pero la eficiencia cada vez era peor, hubo un momento, o sea, era obvio que en algún momento iba a caer.
¿Y cuántos productos tienes ahora?
Pues como 40.
40 prendas. ¿Qué haces tú? ¿Y vendes tú? ¿Y haces tú tu a estrategia ver, de marketing?
No. A ver, sí.
Ojo, ¿eh?
Ojo, por eso dirá todo el mundo, es que no te veo. Nosotros lo bueno es que hemos hecho prendas que son atemporales, no pasan de moda. Para los que ya lo tienen, pues ya lo tienen y hace rato que no saco algo nuevo. Como son fondos de armario, nos va conociendo más gente y gente viene a coger esas prendas que son fondos de armario, que nosotros no hacemos colecciones. O sea, nosotros hacemos lanzamientos y los llamamos como lanzamientos, pero porque son como, hacemos, porque soy diseñadora y porque me apetece hacer cosas nuevas y voy lanzando cositas, pero va totalmente cero del tema de colecciones, o sea, no sigo ningún ritmo. Entonces, eso también nos ha dado la posibilidad, pues hasta cierto punto, de parar, de no sentirme con la presión que yo antes me generaba mucho como diseñadora y habiéndome educado en ese mundo de las colecciones, tengo que sacar algo. Y de repente fue como, no, espérate. A sacar algo corriendo y mal, prefiero centrarme, ser capaz de darle un poco de pausa a esta parte, centrarme en otras que son mucho más importantes, que es la historia, que se entienda el por qué lo estamos haciendo y entender mejor qué diseños tenemos, que sean buenos, de buena calidad, que te duren, mejorar en las técnicas de ese diseño, en vez de seguir creando y que de repente te des cuenta que tienes 70 y 40 son una birria, porque no están bien cosidos, porque no se han mejorado, porque lo hiciste hace 2 años y no has tenido tiempo de poder mejorarlo. También nosotros nos estamos centrando mucho en invertir en una prenda de calidad, de verdad, de que las costuras, de que... Entonces nos hemos centrado mucho en este año en eso, en profesionalizarnos con lo que ya tenemos. Ya hemos trabajado mucho esa parte de diseño durante, para llegar a 40 modelos, ¿no? Vamos a sacar bien, consciente. Yo hago el diseño, hago el patronaje, pido ayuda externa de una patronista, sobre todo en la parte digital, a que me escale la parte de las tallas. Y después el marketing. Emi se dedica a la parte de finanzas y yo el marketing. Y sí, el marketing siempre lo hemos llevado nosotros. O sea, nosotros no hemos delegado casi nada realmente, ningún departamento entero.
¿Y qué estrategias utilizas de marketing?
Uf, pues aquí estoy educándome en marketing. Me ha costado mucho entender, porque claro, el marketing es enorme. Tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Y hay muchas ramas. No es lo mismo, pues eso, ¿no? El marketing físico, que hay un marketing, hay una cartelería, hay una historia.
Olvidado últimamente, y para mí es esencial. Olvidado.
Luego está el marketing digital, pero que para mí es redes sociales por un lado, web por el otro, porque la parte web a mí se me ha hecho bola. Tenemos web, sí, y todo lo que tenga, pero aquí siendo transparente, a mí se me ha hecho bola porque la parte más de... Entonces, para que justamente, porque yo tengo tantos ejemplos alrededor, ahora que está tan en tendencia también el marketing y que todo el mundo se dedica al marketing digital, hay tantas birrias. O sea, yo tengo amigas, empresarias, que han invertido y han dejado casi que su beneficio en marketing para el tema del movimiento y la han hecho, vamos, es que han perdido dinero, pero por todo lado. Y yo digo, no. O sea, nosotros no.
No podemos perder ni un duro.
Así no que... podemos perder ni un duro. Y que nos vacilen, prefiero ser lo menos y más tal que tanta cantidad y que no tenga sentido.
Sí.
Entonces, nosotros sí, he tenido un poco ahí como atragantado. Pero bueno, a mí las redes sociales me encantan. Y se ha notado, o sea, se nota dónde más dedico tiempo o he dedicado tiempo y donde menos y falta, ¿no? Y ahora estamos pues tratando de hacer una estrategia completa, que en Navidad lo conseguimos hacer, una estrategia de, pues eso, empezar de repente testeando, pues, no sé, tú me comentarás mejor, pero que tú empiezas como por una idea, testeas, ¿no?, en redes sociales, a ver qué tal, cómo se capta, luego la sigues en email marketing, luego ya lo tienes que tener en la web, entonces tienes que tener como todos esos canales que te vaya reconduciendo, los funnels, ¿no?, en plan el embudo, todo eso. Sabemos, hoy en día ya sabemos de lo que estamos hablando, pero seguimos trabajando pues para que cada vez tenga más sentido.
De hecho, te iba a preguntar, ¿newsletter tienes?
Sí.
Yo hice la prueba, o sea, fui como a comprar una prenda porque quería ver cómo funcionaba la tienda online, cómo la tenía.
La testeándonos, pues tú me dirás tu experiencia. Cuéntame, por favor.
Y me gustó. que después de abandonar el carrito, yo dejé la prenda puesta en el carrito, rollo, pero no la compré. Y ya la compraré. Y después me envía 5 mails explicándome como 5 puntos importantes sobre la producción, todo lo que tiene que ver con la prenda, etcétera, etcétera. Y a mí eso me encantó. O sea, eso a mí me fue como... No me presionaba a comprarla. Rollo,
ay, ¿cómo vale?
¿Se te ha olvidado esto en el carrito? No, es en plan, tienes esto en el carrito y yo quiero explicarte qué significa esta prenda. Y te voy a enviar 5 mails diciéndote, significa esto, significa este punto, tal... Y a mí eso, la verdad es que como estrategia nunca la había visto.
Es que es americana.
Es americana.
Sí.
Yo nunca la vi aquí en ningún e-commerce español, mira, que he comprado. Y ninguna hace esto. Y me pareció súper curioso.
Porque Emilio es medio americano, ¿vale? O sea, él estudió y de pequeño vivió en Estados Unidos y está muy, tiene como la cultura americana también bastante arraigada. Y eso se nota mucho pues por el tema de a la hora de formarnos, a la hora de estudiar, a mí no se me ocurre tanto, aunque yo sepa inglés, no se me ocurre, no es nativo por mi lado y no investigo tanto en el mundo, pues eso, inglés, ¿no? De todo este tema de emprendeduría y todo eso. Y Emilio es todo lo contrario, investiga mucho más en inglés que en español. Entonces ahí muchas veces nosotros tenemos encuentros de cultura en el sentido de diferentes formas de ver que nos vamos empapando de lo que yo veo más a mi alrededor o lo que veo de pues, empresas grandes españolas y tal, pero luego él continuamente estudia marketing desde el punto de vista americano. No sé si conoces, bueno, es un hombre que es súper conocido, que es Russell Brunsell o algo así se llama. Por lo visto es como un número uno en el mundo del marketing. Yo me leí un libro de él que se llama lossecretos.com y ahí explicaba la importancia que tenía él empezar con una línea de emails cuando alguien se inscribe, pero por el hecho de realmente contarle a la persona, no para vender, sino más bien para aportar valor a esa persona de toda la historia que hay detrás y el por qué. Pero es verdad que aquí sí, yo en España estoy muy acostumbrada, por ejemplo, como el 10% de descuento en tu primera compra. Nosotros no hacemos descuentos. Si los hacemos, tiene un porqué, tiene una lógica, tiene un trasfondo. Los hacemos, pero muy de vez en cuando porque... Pero ya porque sí, regalarte mi ropa, o sea, regalarte mi trabajo, regalarte tal, es como... No vas a entender si yo ya te estoy dando un descuento solo por... No, es como muy vacío.
Totalmente. Es que yo creo que es un error que cometen muchísimas empresas de 20% de descuento, cómprame, cómprame, me tienes que comprar, cómprame. Soy yo, estoy todo...
Es mucho más lento.
Sí.
Es que es mucho más lento el crecimiento, porque cuando tienes un montón de stock, cuando estás con necesitas liquidez y todo eso, ¿qué es lo rápido? Hacer rebaja. Pero es que va tan en contra de nuestros valores, que es como, pues hay que darle otro giro, hay que buscar otra manera. ¿Cómo le puedes sumar al cliente esto? No, que nos sume a los dos, un trato de 50-50. Pero claro, es más lento, es más investigar y al final, porque estamos mirando a largo plazo, no en vender hoy, es en crear realmente un futuro mejor.
Lo esencial en una newsletter es dar valor, no es tengo un producto nuevo, cómprame. No, no, es te voy a contar cosas interesantes, te voy a educar,
te
decir lo importante que es la tierra para la ropa, lo importante que es... Eso me aporta más, me enseña más. Yo cuando veo 20% de descuento, yo ya automáticamente lo borro, porque no me interesa para nada. No me vas a aportar.
Exactamente, no te diferencias.
Bueno, María, me está encantando hablar contigo, pero vamos fatal de tiempo, porque ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de, aunque nos has dicho bastante, cuáles son así los siguientes pasos que vas a hacer en Mía?
Pues realmente, a nivel personal, poder irnos a vivir al campo, y entonces eso nos dará también otra visión, porque será en un lugar con proyecto Lilo. Y más a largo plazo, pues poder montar esto realmente en un lugar grande donde podamos pues tener toda esta historia mucho más con profundidad. O sea, lo que te comentaba antes de una fashion farm, ¿no? Una granja de moda donde pues pueda tener ovejas y poder esquilar y coger la lana y hacer todo el proceso y trabajar con artesanos, gente que venga a dar talleres y volver a reconectar con cómo se hilaba, que ya se está perdiendo, la cultura, que sea un lugar donde se pueda no solo educar, sino también compartir, generar comunidad, que ya hoy en día estoy notando esas primeras cositas aquí en este espacio, pero claro, este espacio es como ese pellizco, ¿no? Cerca de la laguna, de lo que queremos realmente hacer, pues mucho más, aquí tenemos un huertito, nada, pequeño, pues que Proyecto Lilo, cuando tú veas, cuando te hablo de agroforestación, lo vivas entre, ¿no? Entre el taller y todo. Ese es nuestro sueño. Esos son nuestros objetivos realmente.
Ojalá los cumpláis, en serio.
Muchísimas gracias.
Pues María. María, muchísimas gracias por dejarte enredar. Gracias por volver a reconectar después de tanto tiempo.
Total, me alegro un montón haberte visto y que hayas contado conmigo, de verdad.
Y te seguiremos de cerca a ver cómo vas evolucionando. Esperemos que dentro de tengamos ya otro podcast para que nos cuentes cómo va esa granja.
Muchas gracias, de verdad. Bueno, ya me darás tu feedback a ver cómo experta en marketing.
Un abrazo.
Bueno, igual. Adiós.
Wow, creo que es interesante conocer datos y casos como el de María, que comenzó vendiendo en ferias, de ahí tiene su propio showroom experiencial donde demuestra que moda y agricultura tienen más en común de lo que creemos y ahora está arrancando con su e-commerce. La frase que más me ha encantado es la economía surge de la tierra y la verdad me da esperanzas de un futuro sostenible con prendas 100% compostables. La seguiremos de cerca y ojalá dentro de 3 años nos cuente cómo sigue avanzando esa gran idea y si por fin ha podido abrir su granja de moda. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online están en marketingforecommerce.net. ¿Necesitas formación en temas digitales? Contáctanos en academy.marketingforecommerce.net y no te olvides de darnos algo de amor, compartirlo en redes, decirnos algo por LinkedIn, suscribirte en este podcast y darnos 5 estrellitas en Spotify. Nos vemos el próximo lunes. Chao.